Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón pues una enseñanza que quizás podríamos decirle es determinante para salvación, y qué importante es que cada uno de nosotros podamos entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Porque la verdad es que hay muchas religiones, hay muchas tendencias religiosas, sin embargo, ¿quiénes de verdad están tomando en cuenta lo que realmente Dios quiere para su pueblo y para cada uno de nosotros? La enseñanza en esta noche la he intitulado La fe sin autenticidad no permanece. La fe sin autenticidad no permanece. Eso quiere decir de que podemos tener una fe fingida, podemos tener una fe circunstancial, podemos tener una fe que en un momento parece fe realmente, o que creemos que es fe. Sin embargo, creo que la autenticidad va de la mano con la permanencia en esa actitud de fe, en esa obra de fe que es un don precisamente de parte de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Aquí está hablando, recordemos que acá la profecía, aquí del Apocalipsis, fue dictada directamente por el Señor Jesús a Juan. Y aquí el Señor se está despidiendo de esta manera. El que da testimonio, pues ¿quién es el que da testimonio? Pues Jesús mismo de estas cosas dice, Él dice, ciertamente vengo en breve. Esto pues deja una expectativa muy hermosa, muy preciosa en nuestra vida. Decir, bueno, ya va a venir el Señor, ya viene y qué sé yo, y esto debe ser un motivo de regocijo quizás en cada uno de nosotros, pensar que el Señor ya viene y qué alegre, el Señor ya viene. Y creo que es algo maravilloso cuando uno espera una visita, cuando uno espera a alguien que ama, cuando uno está esperando reunirse con alguien que para uno es sumamente importante. Creo que es muy especial. Aquí hay una promesa que nos deja ver el Señor Jesús y es precisamente, vengo pronto, vengo en breve. Ahora nosotros decimos, amén, sí. Ahora la iglesia también responde de esta manera, sí, ven Señor Jesús. Esto es algo muy hermoso porque la promesa de la venida del Señor Jesucristo es algo real. Algo que se va a dar tarde o temprano, de acuerdo a las fórmulas que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de toda la profecía, estamos cada día más cerca de esa venida maravillosa del Señor. Y la iglesia debe estar en esa expectativa de felicidad, de gozo, sabiendo que en un momento, en el momento en que menos pensamos, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento quizás como ladrón, dice la palabra, vendrá y bueno, y esto va a ser algo maravilloso. Cuando algo así va a suceder, algo grande, pues hay felicidad, hay gozo en el corazón. Ahora, quisiera hacer el análisis, precisamente, porque para poder hablar de esa promesa y tomar esa promesa y saber que vamos a estar con Él, arrebatada la iglesia quizás, en aquel momento en el cual estemos con Él, aún en las bodas del Cordero, se requiere de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, pues la verdad es que es algo tan especial, porque la fe no tiene, quizás no se puede palpar de alguna manera física o material, pero los efectos de la fe definitivamente son plasmados en nuestra vida. De manera que la fe es importante que la consideremos, porque sin fe, dice la palabra, es. Ahí sí que es imposible agradar a Dios. La verdad es que nosotros en la palabra siempre estamos al tanto de todas estas fórmulas que la palabra pues nos da. Y aquí en Segunda de Pedro hay algo muy hermoso también y son parte de este mismo sentir, el esperar este momento maravilloso. Aquí en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, 3:13. Acá hay algo tan precioso porque dice, aquí está precisamente hablando del fin. Y dice, pero nosotros, oigan, que aquí está hablando el novio muy hermoso, pero nosotros, pero ¿quiénes nosotros? Esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, esperamos, pero ¿por qué lo estamos esperando? Porque tenemos fe y creemos que las promesas de Dios son reales. Ahora, si estamos en esa fe plena, hermanos, tenemos que considerar algo muy importante. Y vamos un poquito atrás, porque para esto tenemos que entender los principios que Dios ha establecido a través de su palabra, para no pensar solo en un concepto de fe, sino poder entender en esa permanencia que hace o da la autenticidad a lo que es la fe. En 1 de Pedro 1, capítulo, versículo 7, dice de la siguiente manera, y esto es importante que lo entendamos. Dice, para que sea sometida, quizás desde el versículo 6, porque aquí está hablando de esa fe que tiene que ser probada, y oigan qué importante. En lo cual vosotros, estoy leyendo 1 Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, como dice, en diversas pruebas. Para, ahí tiene el objetivo, que sometida a prueba vuestra fe. Entonces la fe va a tener que ser sometida a prueba. ¿Para qué? Para demostrar que es auténtica. De manera de que la fe tiene que presentar su autenticidad en base a pruebas. Y si no pasamos la prueba, pues esa fe fue superficial, fue emocional quizás, fue intelectual tal vez. Pero para pensar en esa fe que Dios quiere para salvación y para poder ver al Señor un día, necesitamos hablar de una fe auténtica. Y por eso nuestra vida va a tener que estar llena, mis queridos hermanos, de tanta prueba. Y no solo a un nivel, porque a veces creemos que solo por pasar una enfermedad, por no haber tomado medicina, por no haber acudido a un médico, qué sé yo. Pero la fe es amplísima, no es solo una parte. De manera que vamos a tener que ser probados en las tentaciones, en las partes débiles que tenemos, en los negocios, en el dinero, en la avaricia, en cuanto a cualquier cosa de este mundo, porque el mundo en sí es una prueba para nosotros. Ese insulto que continuamente recibimos de parte de la tentación hacia nosotros. Entonces, la prueba va a venir. Puede ser la enfermedad, esa es una prueba, pero puede ser también el fracaso en tu vida sentimental, tu fracaso en un negocio, tu fracaso en algún proyecto que tú tengas adelante. Y esa es una prueba. Y es ahí donde muchos de nosotros vamos a claudicar en cuanto a nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Entonces, aquí tiene que haber un ejercitamiento en cuanto a la fe, o una demostración a nosotros mismos de que creíamos que teníamos fe. Y es interesante cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y le dice el Señor, le dicen los discípulos a Jesús, Señor, le dice, aumentanos la fe, dijo el Señor, estoy hablando en términos quizás tácitos, aumentando la fe, si ustedes no tienen nada de fe, olvídense, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, pasa y plántate en el centro de la mar y sería hecho. Entonces, este extremo que el Señor está poniendo ahí, está demostrando que realmente aquellos creían tener una fe, pero esa fe tenía que ser probada. En el momento en que Pedro fue probado en su fe, en el momento en que negó a Jesús, ahí negó y fue una prueba y una frustración en la vida de él. Pasó la prueba al final porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Judas no. Judas fue probada su fe en un momento dado y no se levantó. Al contrario, fracasó y lo llevó a la muerte misma y a la condenación. De manera que la fe, hermanos, es un fenómeno maravilloso que nos va a llevar a ver un día a Dios, como dice aquí, y tenemos que anhelar. Está excelente, buenísimo que tú anheles ver a Dios. y que tú desees un día estar en esos cielos nuevos y tierra nueva que nos habla el apóstol Pedro. Pero, ¿cómo vamos a llegar a ese momento especial? Es a través de la fe. Pero entonces, ¿y qué fe? Pues esa fe auténtica. Porque, hermanos, si no hay autenticidad, no permanecemos en la fe, automáticamente, pues, lo perdemos todo, porque este camino es eminentemente por fe. Veamos entonces cómo acá las Escrituras nos están mostrando algo tan especial a través de esos testimonios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, quiere decir que no tenemos fe. En el camino, Dios nos va enseñando la fe. Por el oír, dice la palabra, viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Cuando estamos quizás en estos momentos maravillosos de la religión, porque la religión pues es muy especial, tiene momentos emotivos, momentos muy, qué sé yo, de armonía, de gozo temporal, pero la misma religión en sí tiene que ser, tenemos que ser probados dentro de la misma religión, porque la verdad, hermanos, es que uno cree tener fe, uno cree haber alcanzado muchas cosas. Y es ahí donde a veces tenemos que llorar amargamente, como un día lloró precisamente el apóstol Pedro. Dice que él lloró amargamente porque se dio cuenta que no tenía fe. Se dio cuenta que no estaba, no había una autenticidad ni siquiera en sus palabras, ni siquiera en lo que creía. Y esto pues le llevó a una grande frustración. Pero esto no debe ser tanto una frustración. Creo que mientras estamos en el camino, Dios va a estar probando nuestra fe de una u otra manera muy especial. Entonces dice, para que sometida a prueba, estoy leyendo la primera de Pedro 1:7, a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Aquí está superando a lo material. Esto es algo ya espiritual. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que tu fe tiene que ser probada con fuego. ¿Cómo? A través de un fracaso, a través de una enfermedad, a través de una enfermedad incurable, a través de de algo difícil de enfrentar, un fracaso, como decía al inicio, familiar, etc. Sea hallada en alabanza. ¿Y por qué en alabanza? Porque gloria y honra. Pero eso va a ser de parte de Dios, porque en su momento Dios permite esas pruebas, para que tú te vayas a dar cuenta qué tan débil eres, qué tan poca fe tienes. La verdad es que hay cosas tan especiales en aquel momento en el que el Señor Jesús pues mandó a sus discípulos a que fueran a orar por los enfermos, y aquellos se encontraron con unos endemoniados y resulta que no pudieron sacar a los demonios y obviamente no había fe en ellos. El Señor Jesús dice, aquí algo más hay que hacer. Cada enseñanza que nosotros tenemos y nos damos cuenta que no somos capaces, que fracasamos en el intento, hermanos, en ese momento, este es un aprendizaje. Esto velo tú como una oportunidad de parte de Dios, de poder ampliar tu fe, de poder entender que necesitas depender más de Él, que necesitas inquirir más en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a oír los principios de fe, para poder seguir adelante en este camino maravilloso. Dice, el cual dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Entonces, al final, pues la manifestación, pues ya cuando Cristo se manifieste plenamente, pues la fe ya no va a ser necesaria, obviamente. Pero mientras tanto, estamos cultivando, está siendo cultivada nuestra fe. Uno de los grandes problemas, entonces, que ha sucedido desde el principio, es que el camino siempre va a ser por fe. Adán tuvo que haber tenido fe para creerle a Dios, que Dios le había dicho que el día que comiera de ese árbol, ese día moriría, y ese día entraría en enemistad con Dios. Dios se lo había advertido. Él no tuvo fe para creer suficientemente en la palabra de Dios, creyó más a su mujer y la mujer creyó más a la serpiente porque no había fe en ellos, no estaba sustentada. Era una fe no auténtica. Obviamente Adán tendría quizás una buena relación con Dios porque Dios era su provisión, porque Dios era su creador, porque estaba muy cerca de ahí y Dios le daba todo lo que Adán necesitaba. Pero en él no había una autenticidad. porque llegó el momento de la prueba y prefirió oír la voz de su mujer, prefirió el placer que la mujer le daba y no le importó desobedecer. Esto es falta de fe. Entonces, desde el inicio se marca precisamente estos valores en cuanto a la fe, los cuales, pues al llegar la prueba, ven el fracaso. Llegó la prueba ante Caín y Abel, y la prueba de fe fue para Abel. Creyó en que Dios, ¿qué era lo que agradaba a Dios? Esto fue una obra de fe. Caín creyó en él. Abel creyó en Dios, en esa fe maravillosa. Toda la trayectoria, entonces, de la humanidad está trazada principalmente en este fundamento que es la fe. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe entonces va a trascender a la misma vida, pero tiene que ser una fe auténtica. La fe sin autenticidad no permanece, simplemente se desvanece. Y en el momento de la prueba, quizás venías como, yo hago, yo traigo, yo vengo, y en el momento de la prueba, ahí se perdió todo. Pero quiero pensar de esta manera, no se ha perdido todo. Simplemente Dios en su misericordia nos hace ver qué tan poca fe tenemos, qué tan incapaces somos realmente de creerle a Dios. A través de toda la historia de la humanidad, Dios pues se dio cuenta que los hombres pues ya no tenían fe, y menos, y en cuanto menos comunicación hubo entre Dios y el hombre, por el pecado mismo que se había dado en el huerto del Edén, la fe era algo ya, pues quizás como un principio quizás instintivo de fe en esto, fe en el otro. Por eso el hombre cree en brujos, cree en esto y en el otro, porque hay una fe instintiva, pero esta no es una fe auténtica. El hombre entonces empieza a crear religiones y cree que esa es fe. No, eso es una obra humana, la cual pretende hacer su obra y creer en la forma en que el hombre puede llegar a Dios y puede salvar precisamente su alma. Pero si vamos entonces, vamos avanzando en la historia, los hombres no tuvieron fe para agradar a Dios. Dios tuvo que enviar entonces precisamente esos juicios para que se diera cuenta al mundo quién era Dios, cómo era Dios, y que tenían que creer en un Dios poderoso. Y vemos aquella destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra, vimos aquella destrucción precisamente allá con el diluvio universal, y ver todos esos juicios de Dios, que en su momento son una prueba de la grandeza de un Dios que, así como en su momento se manifiesta con gloria y poder para edificar, para hacer, también en su momento para enviar juicios. De manera de que, si pensamos en la introducción que tuvimos, la iglesia actual dice que venga el Señor Jesús y anhelamos la venida del Señor Jesús y pronto viene el Señor Jesús. Ahora la pregunta que digo, que hago en esta noche, ¿tienes una fe auténtica? ¿Una fe que permanece para que puedas creer en esto? El pueblo de Israel creo que tenía mucha fe y estaba en una situación muy especial, precisamente en la época de los profetas menores, entre las profetas mayores y menores, en ese momento especial en el cual el pueblo de Israel se sentía muy seguro porque había recibido las tablas de la ley, porque había recibido los respaldos de Dios en su momento, porque obviamente Dios había respaldado a Israel. Ahora, ellos creían entonces que podían estar bien con Dios y que esperaban el día de Jehová y estaban felices por el día de Jehová, pero no se habían fijado en sus obras. Y este es tal vez el enfoque central de la enseñanza de esta noche. Nosotros podemos en su momento querer que el Señor venga y gloria a Dios y que se manifieste Jesucristo, que venga en las nubes. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está? ¿Es una fe auténtica? ¿Has sabido pasar las pruebas? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa armonía entre tu vida y la palabra de Dios? ¿Cómo está? ¿Eres auténtico en lo que haces o simplemente estamos viviendo una vida religiosa? Ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. De manera que así como Dios tiene promesas maravillosas para nuestra vida en el sentido de que tiene para nosotros cielos nuevos y tierra nueva, aleluya, y el Señor vendrá en las nubes, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, pero el Señor dice, seis santos, como yo soy santo, a una condición, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero para ser santo se necesita tener fe, y se necesita tener una fe auténtica, porque sin fe, la fe sin autenticidad no permanece, simplemente se desvanece. Y esto es importante que lo entendamos. Acá vemos entonces, y me gustaría entrar en un análisis, quizás a vista de pájaro, de lo que es precisamente la profecía del profeta Amós. Recordemos que el profeta Amós, vamos al libro de Amós, el profeta Amós vivió un momento muy especial en el cual pues estaba en un cierto apogeo, el pueblo de Israel estaba en cierto apogeo desde el punto de vista material. Había abundancia, había un espacio ahí de abundancia para el pueblo, y había desarrollo, y había pues mucho culto religioso, y muchas cosas que ellos estaban, como quien dice, felices, estaban identificados, porque estaban viendo la bendición que Dios estaba dando a través de pues tantas cosas que estaba recibiendo. Y ese es el mismo tema de hoy. Iglesias, hermanos que están entusiasmadas porque la iglesia está llena, porque tienen un templo grande, porque hay una congregación muy grande que ofrenda mucho, muchas cosas materiales dentro de la iglesia, mucha armonía social, mucho entorno material que en su momento llena expectativas para pues la avaricia y muchas cosas más, pero parece prosperidad. Y en esa vivencia sucede algo muy especial. El corazón se empieza a llenar de orgullo. Y aquí el pueblo de Israel estaba precisamente en ese estado, con cierta abundancia, su corazón se llena de orgullo, su corazón se llena de vanidad, y empieza a tener pensamientos como quien dice que el Señor venga porque aquí está la bendición. Y así vemos actualmente muchas iglesias, las cuales yo he tenido la oportunidad, están obviamente, ahí sí que equivocadas en muchas de las prácticas y doctrinas, y están gritando a toda voz que el Señor venga, Señor, te esperamos, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. ¿Será esa la iglesia del Señor? ¿Será que tiene la fe suficiente? ¿Será que la autenticidad de esa fe es la que realmente sustenta esas vidas? ¿Será que la doctrina que se está viviendo está acorde a la voluntad de Dios? ¿Será que el culto nada más está como que de alguna manera formando una cortina de humo ante las actitudes que hay? Dios en su misericordia al pueblo de Israel le quiso hacer ver entonces, y para eso precisamente levanta al profeta Amós, para que Amós pudiera entregar un mensaje en medio de la algarabía. Por eso, hermanos, estos mensajes, estos profetas caían mal, porque cuando algo está bien bonito es como aguafiestas. Jesús mismo fue un aguafiestas, hermano. Mientras la gente cree que está bien, viene el mensaje profético que dice, están mal, señores, y hay que cambiar. Y esto no gusta en lo absoluto a nadie que quisiera tapar quizás sus obras malas a través de una abundancia. Por eso estas doctrinas satánicas de la prosperidad son precisamente esto. La gente cree que teniendo dinero, teniendo bienes materiales, teniendo abundancia, como quien dice, ya está, ya ganó la voluntad de Dios, ya ganó su salvación. Sin embargo, en esa posición de orgullo, ustedes recuerdan lo que el mismo Señor en la profecía habla en Apocalipsis, habla de la Odisea, precisamente tú te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad. Ahora viene Jesús y en esta revelación a Juan le dice, mas yo te digo que tú eres pobre, miserable, desnuda. Pero qué cosa, qué mensaje más fuerte. ¿Cómo es posible que creyéndote en la opulencia, porque esta es una de las cuestiones, muchos creemos estar en la opulencia religiosa, porque quizás hay dones dentro de la iglesia, sean dones emocionales o lo que sea, pero como que hubiera una gran prosperidad. Hay gente importante y se nota la abundancia económica, el progreso que tienen muchos de sus miembros y la misma congregación, el número quizás también de miembros que puedan tener, el impacto que puedan tener a través actualmente de redes sociales, tienen tantos likes y cosas como estas. Y esto parecería entonces que están dentro de la voluntad de Dios. Acá el profeta Amós, entonces, Dios lo levanta con un mensaje trágico para Israel. Porque así como Dios ama a Israel y le da promesas, promesas maravillosas, también Dios le hace ver que si está mal, pues las cosas van a ir mucho peor. Acá veamos entonces, vamos allá al libro de Amós, capítulo 1. Y acá no voy a detenerme mucho, porque la verdad es que sí sería un poquito difícil por razón del tiempo. Pero aquí el profeta Amós, hermanos, hay algo importante que nosotros debemos de entender dentro de esto. Porque la verdad es que cuando nosotros nos ahondamos dentro de esto, vamos a ir aquí al libro de Amós, capítulo... tal vez vamos a ver un poquito aquí del 2. Vamos a ir así rápidamente. Amós capítulo 2, versículo 4. Dice, así ha dicho, porque acá el mensaje de Amós es condenatorio. Aunque al final siempre da un mensaje de esperanza. Y esto es maravilloso. Dios siempre, no está condenando de alguna manera total, sino que dice, te voy a enviar este castigo para que reflexiones. Te voy a mandar este juicio para que te regeneres. El mismo diluvio, eso fue con la intención de parte de Dios de que se corrigieran muchas de las cosas, que hubiera una nueva generación que temiera a Dios. Acá vamos viendo esta rebeldía del pueblo, se levanta de parte de Dios. Versículo 4, capítulo 2 de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Como quien dice, está dicho. ¿Qué tajante es esto? Juicio, está hablando de juicio. Ahora, ¿por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová. Es importante que lo entendamos. Las iglesias están menguando la palabra, están medrando, están haciendo que los mensajes de Dios, de santidad, de perfección, de negación, de cruz, cada día los mengua más. Y esto es desagradable delante de Dios. Dice, porque no menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Y esto es la peor momento en los cuales estamos viviendo en esta iglesia moderna, la cual, hermanos, ha armado una ensarta de mentiras para que la gente crea la mentira y no crea la verdad. Y en esta tendencia religiosa, el mundo está recibiendo verdaderos juicios para ver si quizás alguien se arrepiente. Sin embargo, ellos están embriagados en sus formas de pensar y no pueden ver esto, porque es lo que pasó precisamente el pueblo de Israel. Aquí Dios le está diciendo cuál es el pecado, y no guardaron las ordenanzas y les hicieron errar en las mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Está hablando al pueblo, a su pueblo. Está hablando a sus hijos, hermano. Y esto es importante. Por eso los que somos verdaderos hijos de Dios, y Dios quiere formar esos valores de fe, de autenticidad en nosotros, tenemos que ser probados. El pueblo de Israel aquí estaba siendo probado. Dios le dice qué juicios iban a llegar. Y no me voy a arrepentir. Pero Dios les hace ver cuál es la razón. Y esto es importante. Dios nos revela a través de sus siervos, a través de los mensajes, a través de la palabra, cuál es su voluntad. Y aquí sigue hablando de los juicios contra Israel. Y acá, más adelante, que lo digo, voy rápido. Aquí dice, hace ver de que Dios hace advertencia. En el 3, versículo 7, dice, versículo 6, 3, 6. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Como quien dice, yo estoy diciendo las cosas, así que pongan atención. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Hermanos, todo lo permite Dios. Ahora, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor? sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios está enviando advertencia a Israel. O sea, no lo está tomando de sorpresa, sino que le está advirtiendo algo. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Pero quizás no hay temor y por eso no le temen al rugido del león. Si habla Jehová, el Señor, ¿quién lo profetizará? Aquí sigue hablando de la profecía y vamos más adelante al capítulo 4. Aquí dice, Dios empezó a llevar algunos juicios y a pesar de esto no había llegado a aquellos grandes juicios. Y a pesar de eso, porque Dios nos advierte, hermanos. Dios nos trae por aquí, nos trae por acá y nos da una prueba y no fallamos. Pero muchas veces estamos obstinados en aquello y estamos esperando al Señor Jesús. Pero estamos obstinados muchas veces en las prácticas de pecado, en esas fórmulas humanas, en esa religión absurda, en esa envoltura que hay precisamente de prácticas, litúrgicas simplemente o filosóficas sin ningún entendimiento ni una obra real. Es una fe sin autenticidad y esta no permanece. Pero acá el Señor les hace ver, acá versículo 7, 4, 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Ahí ya estaba dando señales de algo. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra. Ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y otra parte sobre la cual no llovió, se secó. Estaban pequeños juicios, pequeñas advertencias, para que vieran que Dios realmente, y aquí lo que Dios está haciendo es dándonos oportunidades, hermano. Esas mismas oportunidades que Dios le da a Israel son las mismas oportunidades que Dios nos da hoy para poder darnos cuenta que su misericordia es maravillosa. De manera que Dios había emitido un juicio, pero también va a hacer notar incluso más adelante que su misericordia es maravillosa. El problema es que yo no cambio de actitud y esto es importante. Entonces dice también detuve la lluvia. Ahora versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. O sea que había un trastorno total en todo. Con todo, ¿qué dice? Y subraya eso ahí en tu Biblia. Yo lo tengo subrayado. No os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué advertencias hemos tenido en nuestra vida? Enfermedades, escaseces, momentos difíciles donde todo se nos junta. Y Dios nos está advirtiendo, porque Dios ya emitió un juicio sobre el mal que permanece en nosotros. Pero aquí Dios como que da una oportunidad hacia pequeñas pruebas para que tú todavía de alguna forma despiertes a ese sentimiento de volver en amistad con Dios, de poder entrar en esa armonía perfecta a través de una fe auténtica. De manera que todo esto debería ser una prueba de fe. Una prueba de permanencia, esa autenticidad tiene que ser así, a hilo, nivel, etc. Dice, y otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2, dice, con todo no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento, solano, con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras, los vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Allá dice va trazando una historia de eventos, de juicios, pequeños quizás, pero aquí está anunciando una destrucción más fuerte. Pero acá sigue narrando, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, que dice, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y ustedes pueden seguir leyendo, porque no me da tiempo a leer todo. Ahora, antes de que el juicio se diera, oigan, y esto es importante que lo entendamos, Dios hace un llamado precisamente al arrepentimiento, y es el llamado que nos hace de continuo. La necedad de nuestro corazón, por falta de fe, una fe muy romántica, una fe demasiado superficial, una fe sin fundamento, sin pruebas. Entonces, esta fe emocional no permanece. Dios entonces aquí advierte, porque le está dando la solución, y Dios nos da la solución continuamente. Versículo 2, 5, 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que sale contra mí volverá. Y bueno, ahora viene la solución en el versículo 6, y es importante. Buscad a Jehová y vivid. O sea que el pueblo de Israel sí tenía prácticas religiosas, sí tenía rituales, sí tenía muchas, cumplía con muchas de las cuestiones de la ley mosaica, pero de una forma sin fe, porque las leyes sin fe simplemente son religión. El pueblo está en una religión en la cual hasta se introducen ya otras corrientes paganas, porque lo mismo que sucede actualmente. Creemos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús y pues ahí celebramos la Navidad y creemos que estamos bien porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que el día de la Semana Santa, que el día que murió, que murió, y estamos celebrando de una manera rara. Y bueno, la verdad es que Dios no está pidiendo tipo de prácticas de esta naturaleza, porque están, lamentablemente, todas estas prácticas están ligadas a costumbres paganas. Si vemos siempre los orígenes de todas estas cuestiones, son paganas, que se han unido al cristianismo de una manera astuta de parte de Satanás y de parte de las religiones grandes que iniciaron precisamente este concierto de ideas y pensamientos. Ahora el Señor dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que nos acometa como el fuego a la casa de José y la consuma. O sea que le estaba dando una esperanza todavía, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las pléyades. Está hablando de un Dios grande, del Dios poderoso. Aquellos judíos estaban en prácticas incluso idolátricas, buscando precisamente en el que no es y dejando al que verdaderamente es. Y el Orión y vuelve a las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Aquí es una invitación para que nos volvamos. Ahora, el pueblo de Israel, estando en una condición mala, lejos de Dios, aunque muy religiosa, pero lejos de Dios, Dios le dice que le va a traer un juicio y le advierte que hay una solución, que es precisamente el volverse a Dios. Pero ¿qué sucede? Resisten su corazón y están embriagados. Y oigan lo que sigue diciendo el profeta, porque esto es tremendo, hermanos. Esto es algo que realmente lo debería hacer entrar aún en temor, en mucho temor, porque miren lo que le dice aquí en el versículo 17. Por lo tanto, como aquellos no obedecieron, no cambiaron su parecer, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Es una cuestión ya estudiada, una forma sistemática. Y de todas las viñas habrá llanto, pero aquí no están llorando su pecado, están llorando su desgracia, no su pecado. Y dice, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ahora miren pues, y aquí es, como les digo, este es el tema central precisamente de esta enseñanza. Este versículo 18, acá es la clave para ¿por qué deseas que el Señor venga? ¿Por qué lo deseas si estás mal? Yo creo que mejor debemos de mejorar nuestra vida para poder desear auténticamente que el Señor venga. De lo contrario, vamos a traer juicio, porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Quiero decirte que el pueblo de Israel, precisamente, no se volvió a Dios, no se volvió a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios, no dejó sus prácticas y simplemente el juicio se tuvo que cumplir. Ya estaba establecido. Quizás si el pueblo se hubiera arrepentido, recordemos aquella gran ciudad de Nínive, la cual, hermano, ya estaba dictaminado que Dios lo iba a destruir. Pero Dios dijo, no, yo le voy a hacer misericordia. Dios siempre da una oportunidad. Hace unos días estaba dando una enseñanza acerca precisamente de ese rey Manasés, que hizo cualquier perversión y pervirtió la casa de Dios, creó ídolos, partió a Isaías en dos aserrado, y bueno, hizo cualquier cosa. Sin embargo, se arrepintió, pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, lo restauró, lo lleva de nuevo al reino, le cambia la mente, le cambia el corazón. Aleluya, ese es mi Dios. Ese Dios lento para la ira y grande en misericordia. Acá entonces estamos hablando de ese Israel del norte, ese pueblo del norte de Israel, el cual estaba lleno entonces de poco temor, de una falsa expectativa de comunión con Dios, esos orgullosos del norte que creían que estaban por esa situación, como les decía, de prosperidad, quizás material y religiosa, creían que estamos bien. Esos tiempos de prosperidad que pueden ser muy peligrosos en nuestra vida espiritual, porque nos hace estar cómodos quizás y poder creer que la bondad de Dios está con nosotros. Pero veamos entonces acá lo que el Señor está diciendo precisamente al pueblo de Israel. Versículo 18. Y aquí, miren, es importante porque lo tiene con signos de admiración. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Cómo así? ¿Pero no es bueno desear el día de Jehová, pues? Los israelitas estaban esperando el día de Jehová, pero estaban mal delante de Dios. La iglesia actual dice estar esperando la venida del Señor, pero están mal delante de Dios. La iglesia actual, en esa falsa prosperidad religiosa, en esa molicie que se vive actualmente desde todo punto de vista, la iglesia cree entonces, ven Señor Jesús, ¡ay de ustedes! Si no están bien, es el término acá. ¡Ay de ustedes! Así que no es nomás de decir que el Señor venga. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados realmente para ese encuentro con Dios? Dios está realmente en nuestra vida y el Espíritu de Dios permanece en nosotros y vivimos una vida de santidad, vivimos una vida de apartamiento al servicio de Dios, al servicio del prójimo. Porque una de las cosas que Dios le reprochó al pueblo de Israel es que no servían al prójimo. Hacían a un lado, no tenían amor al prójimo, no servían a los enfermos, a los necesitados, y sí creían estar bien con Dios. Muchos de nosotros creemos entonces que con una grande vida religiosa, ¡Señor, vení! ¡No, cuidado! Arregla tu vida, yo he de arreglar mi vida, porque la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos entender entonces lo que aquí la profecía está diciendo, que se repite hoy con nosotros, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¡Maravilloso el día de Jehová! ¡Aleluya! Pero ¡ay de ellos! ¿De quién? De aquellos judíos que esperaban la venida, pero no estaban preparados. Oigan, ¿para qué queréis el día de Jehová? Ahora es una pregunta. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Pero para quién? Para ellos, para los desobedientes, para los que no tienen fe, para los que no sustentan su vida en la fe, en aquellos que están esperando en su religión, en sí mismos, en sus proyectos, para aquellos que no están viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos entonces entendiendo que Dios acá sí le dio al pueblo de Israel, a través de la profecía de Amós, le da la que iba a ser condenado, pero también le muestra el mal, le muestra la esperanza, le muestra el camino, cómo volver. Pero ahora resulta que el pueblo no cambió de parecer. Muchos de nosotros permanecemos en la misma línea de pensamiento. No queremos cambiar. De ninguna manera queremos cambiar. Que cambien los demás. Y empezamos a criticar muchas cosas que no tenemos ni siquiera el valor ni la capacidad moral para poder decir. Sin embargo, esperamos al Señor Jesús. ¿Para qué quieres que venga? Si realmente ese día, para los que no están dentro de la voluntad de Dios, porque él lo está diciendo claramente, hermanos, es que esto es tremendo. Dice, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Oiga, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde su culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Oigan, aquí Dios está condenando el culto mismo. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Dios no se agrada de esos grandes cultos. Están de moda esos grandes conjuntos musicales, esos coros maravillosos, que sean majestuosos, aquellos escenarios maravillosos, aquellas catedrales con oro y plata, y Dios no se va a gozar en ello. Porque aquí lo está diciendo. Dice, vuestras ofrendas no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, o casa de Israel. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiyum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Se cumplió la profecía de Amós? Claro que se cumplió. Vimos cómo Israel, hermanos, cómo el mismo Jerusalén fue trasladado esclavo. Fueron 70 años de esclavitud, los cuales tuvo que sufrir el pueblo de Israel, porque se cumplió la profecía. Quizás se hubieran arrepentido. Quizás hubieran... Es que Dios le estaba dando las claves. Y quiero decirte, mi querido hermano, hasta el día de hoy, Dios nos sigue dando las claves para que podamos volver al camino, para restablecer esa comunión con Dios, para poder armonizar de nuevo con los principios y de santidad que Dios quiere para su pueblo. Sin embargo, ahí están los mensajes. Y cuando hay un mensaje que está un poquito duro, es que los hermanos son legalistas, es que los hermanos están en la ley, que los hermanos... Eso no es legalismo, esto es palabra de Dios, esto es auténtico. Mis queridos hermanos, Dios advierte de muchas maneras, por eso habla precisamente en el libro de Hebreos. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Nos habló a través de todos aquellos profetas, de todos aquellos jueces, a través de todos. ¿Y qué pasó? Los matamos, los destruimos, los desechamos. Vino Jesús mismo, Dios hecho hombre, viene a predicar el mensaje y lo matamos también. Ya no hay esperanza. Hoy la única esperanza se llama Jesucristo. Volvamos a los caminos. Deteneos en los caminos. Busquemos cuáles son las sendas antiguas. Busquemos realmente qué es lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Dios no está aquí tratando de enmarcar el juicio para asustar a nadie. Es que Dios les estaba dando las soluciones. El mensaje de Amós no es un mensaje solo de condenación. Es un mensaje de esperanza, de misericordia, de liberación, para que inspirar al pueblo al temor y a una expectativa de temor, pero en base y en la esencia fundamental de lo que es la obediencia. Por supuesto, de no ser así, el juicio tiene que venir, porque Dios lo ha establecido. Entonces Dios es amor, pero así también es fuego consumidor. La profecía de Israel se cumplió en ese momento. Sin embargo, en el mismo libro de Amós, ustedes pueden leer más adelante, que también habla de la restauración de Israel. Israel regresa de la cautividad, Dios restaura las cosas. Y Dios quiere también que nosotros seamos restaurados. Simplemente, el anuncio no es asustar a nadie, ni condenar a nadie. El mensaje de Dios nunca ha sido condenatorio. Siempre ha sido un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, de tratar de reconvenir al hombre a través de sus actitudes y poder entrar en amistad con Dios. Ese mensaje maravilloso que Cristo trajo, ese mensaje de la reconciliación, la cual Dios delegó a su misma iglesia, este mensaje maravilloso de la reconciliación. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender cuál es nuestra vida, cuál es nuestra situación personal, hasta dónde estamos mal con Dios, pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos entender que allí está la revelación de todas las cosas. Descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos el escudriñamiento de la palabra, descuidamos nuestra relación con Dios. Los juicios van a venir y no hay marcha atrás. Pero si tú cambias tu actitud, Dios está dispuesto, porque Él ama hacer misericordia. Y es más, dice el Señor, Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Para ello necesitamos, hermanos, entender que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos hablando no de ritualismo, sino estamos hablando de verdades absolutas. David, con ese acercamiento que tuvo de Dios, vio de cerca la grande misericordia de Dios, el gran poder de Dios, pero también vio los juicios de Dios en su vida, y siendo el hombre conforme al corazón de Jehová. Y precisamente en el Salmo 119, 120 dice, y de tus juicios tengo miedo. Pero no es un miedo de terror, es un miedo de respeto, sabiendo que Dios en su momento va a juzgar a todos los hombres por sus obras, sean buenas y sean malas. Que Dios tenga misericordia de mi vida. Que Dios tenga misericordia de tu vida. Que Dios tenga misericordia de todos los hombres. Pero es necesario volvernos al camino que Dios te estableció. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios agregue bendición a su palabra. Y estamos en tiempos bien complicados, hermanos, porque hay un estupor terrible, una embriaguez, ese mosto, ese vino de la religión, el cual a gritos decimos, ven Señor Jesús. Pero ¿estás preparado para que el Señor Jesús venga hoy, esta noche? ¿Por qué no reconsideras tu vida? ¿Por qué no le dices, Señor, he fallado contra el cielo y contra ti y no merezco nada, pero Señor, ten misericordia de mí? Amén. La fe sin autenticidad no permanece, seguro. Necesitas ser probados, como se prueba el oro y se prueba la plata. Si deseamos que el Señor venga, es buena petición, pero tiene condiciones. Las condiciones no las pone la iglesia Ágape, enviando la fe. Las condiciones las ha puesto Dios en las Sagradas Escrituras. Que tengo oídos para oír que oiga. Que Dios agregue bendición a su palabra. Ten mucho ánimo, reflexiona sobre tu vida personal y qué tal si el Señor de verdad viene hoy. ¿Estás listo? Considera tu vida. Que Dios bendiga esta noche, hermanos, la paz con cada uno. Un abrazo fraternal. Amén.